dés, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
Hola, bona tarda de nou aquí a Spooner de Cinema, Ràdio Ciutat Vella, amb el control Eduard Maldeperes, la Marta Bosch al costat
Hola,
meu,
tarda.
I avui tindrem algun i jo que us parla, Pepe Méndez. Pues, estem aquí per parlar de cine un altre dimarts, de 5 a 6, de 5 a 6, menys uns 5 minuts, estirem aquí per parlar de cinema amb vosaltres, i avui tindrem unes entrevistes, a part de les notícies, farem unes notícies i tenim unes entrevistes. En principi parlarem en la Melody Brechet Glaces, que és una de les organitzadores, directores del Olala Festival de Cinema Francòfono de Barcelona, que comença demà passat, i ens explicarà més o menys les novetats i els convidats i la madrina i tot això. Bueno, també parlarem amb el Diego Mastrellez, que és un cap de producció del Docs Barcelona 2020, i bueno, doncs ens parlarà d'unes qüestions que volien comentar amb ells, i que ens expliqui d'alguna manera el que tenen preparat per aquest any del 2020, i pel festival d'aquest any. I després, com últim, tenim aquí, hola, bona tarda, Nacho Perrote.
Hola, bona tarda.
Què tal? Mira, tenim aquí nosaltres ja Nacho Perrote, que és un aficionat al cinema, un cinèfil total, però sobretot és un amant del cinema rus, i acaba d'escriure un llibre que encara no està editat, ho vol editar però no, encara no ho té molt clar. Llavors ens parlarà d'aquell llibre, de la història del cinema rus, que és de lo que va aquell llibre. Es fa una exhaustiva història, anàlisi de la història del cinema rus des del naixement fins a l'actualitat. O sigui que això serà ja al final, no? I després parlarem de dues pel·lícules, bàsicament, pues, dirigides per dones, ja que estem en la Setmana de la Dona. Bueno, va ser el Dia de la Dona va ser abans d'ahir, però parlarem de dues pel·lícules que estan a la cartellera. I bueno, i ja començarem amb algunes notícies que tenim aquí, en la Marta.
Sí.
A veure què ens diu, Mem.
Tenim, envia el teu projecte a la Genre Projects Market. Dins del Focus Àsia, emmarcat en el festival Far East Film Festival, d'Udine, que està a Itàlia, es celebra el mercat de projectes All Genres Project Market. Es busquen projectes en desenvolupament amb fort potencial per a ser coproduïts i cofinançats a Europa o Àsia. Les característiques són: els projectes han de ser llargmetratges en desenvolupament des d'aquest any, també s'accepten sèries de televisió i d'animació, els projectes europeus han de tenir potencial de coproducció i o cofinançament amb Àsia, i els projectes asiàtics han de tenir potencial de coproducció i o cofinançament amb Europa. També la data límit oficial ja està tancada, però Catalan Films té l'oportunitat de presentar alguns projectes fora de plaç, així que, sisplau, si us esteu interessats, envieu un dossier a mmedir@gencat.cat que inclogui la informació bàsica del projecte, el tractament, màxim de 5 a 8 pàgines, el pla de finançament i el teaser del projecte o links al treball previst del director.
O sigui, que encara esteu atents a enviar el que tingui algun projecte a la cartera o al calaix i que pensi que no pot, o sigui, pot enviar ja, pues, si envia, té l'oportunitat d'enviar-lo ja, com ha dit la Marta, mmedir@gencat.cat.
Sí, però és que jo ho he taladrejat.
Sí, bueno. És
taladrejat, per si de cas.
Molt bé, bueno, pues, hi ha una cosa, això del coronavirus és bestial, eh?
És bestial, les notícies.
Hi ha una psicosi enorme.
La més conya que hi ha és això del tio aquest de Vox. Això és la màxima conya que hi ha al Facebook. Sí. El tio del Vox, ara no em ve. Ara sí. No em ve.
Abascal?
No,
Abascal
no.
El compi.
Sí,
l'Ortega Smith.
Aquest.
Sí, bueno, què ha passat? Què ha passat?
Que s'ha contagiat.
Ah, sí?
Que, llavors, crec que per això ara el Parlament tancarà per uns dies.
Bueno.
A Madrid.
Sí, sí. I ha demanat disculpes, almenys.
Què va?
No ha demanat disculpes. Perquè aquest diumenge estava allà amb...
I també avui han dit que aquest virus està suspenso en el aire durante 30 minutos.
Bueno,
sí, que dura.
Bueno, hi ha una cosa, sobretot respecte a això, Telecinco a plaça, llavors, en relació al virus, al coronavirus, Telecinco a plaça el seu estrena estrella, que és Operación Camarón, a 7 dies del seu estrena. El proper divendres, aquí no l'altre, era l'estrena, o aquest divendres, m'apareix, era l'estrena i l'han aplaçat. Les distribuïdores tenen por de que el coronavirus afecti l'assistència espectadors al cinema espanyol normal, i a més estic ben segur que afectarà com a tot arreu tota la indústria, no? Els bars, els hotels, en fi, això...
Bueno, és que es podria fer una pel·lícula cada dia, això és, sí, com una pel·lícula.
Sí, sí, sí. Aquí tenim les pel·lícules aquelles que feien de contagis...
Com els zombis.
Pues, ja ho tenim.
La zombie Zeta, pues mira, ja
pues Telecinco, Cinema i la distribuïdora Disney han postergat l'estrena de la comèdia Operación Camarón de Carlos Terón, i previst pel proper divendres 13 de març, o sigui que era aquest divendres, i l'han programat per 11 de setembre. Sembla que la indústria, especialment les distribuïdores, no sols a la Disney, estan molt preocupades per la possible baixada de taquilla en les properes setmanes. Hi ha qui pensa que podria caure de cop l'assistència al públic a mesura que augmentin els malalts a Espanya i pel coronavirus, i és molt probable que sigui així. Per de pronta, Operación Camarón era la novedat més potent de la cartellera pel divendres 13, i ja s'havien fet els passes de premsa. També han quedat anul·lades les entrevistes de promoció previstes pels propers dies, no? Altres pel·lícules espanyoles, com Inconveniente, de Bernabé Rico, com data d'estrena inicial era del 3 d'abril, s'estan plantejant també aplaçar la seva estrena. A nivell mundial també estan aplaçant alguns estrenes, com el darrer film de James Bond, Sin Tiempo para Morir, que ha retrasat el seu estrena a tot el món del 2 d'abril al 25 de novembre. La por de coronavirus és tal que la visió del cinema de Sony ha tancat les delegacions de Londres, París i Varsovia, i ha enviat els seus treballadors a casa. També s'han cancel·lat el rodatge a Itàlia de Mission Impossible 7. I sembla que al voltant d'aquest fet, malauradament, seguirem llegint notícies gaire gens agradables.
Doncs pues sí.
Sí.
També tenim a Shed. Se retrata, retracta i decide no publicar les memòries de Woody Allen. Las protestas de los trabajadores del grupo editorial en Estados Unidos y las declaraciones de Ronan Farrow empujan al sello a anular el lanzamiento del libro del cineasta. Woody Allen no tiene quien le publique sus memorias en Estados Unidos. La editorial Hachette ha anunciado este viernes por la tarde que finalmente no imprimirá a propósito de nada la autobiografía del cineasta, tras el sinfín de protestas que habían recibido, incluso decenas de empleados de la casa editorial se manifestaron en contra ante su sede en Nueva York. La editorial Hachette Book Group ha anunciado que devolverá a Allen los derechos del libro, asegurando que ha sido una decisión difícil de tomar y que seguirán en su línea de publicar libros controvertidos. En España Alianza tenía previsto publicar las memorias de Allen, aunque tras conocer las noticias del cambio de planes de Hachette Group, han asegurado que hasta esta semana la editorial no tomará la decisión de si lo publica o no. Vaya.
Bueno, Docs Barcelona, de 2020, Festival Internacional de Cinema Documental celebrarà la seva 23ª edició del 20 al 30 de maig del 2020. DOC Barcelona és un festival especialitzat en el gènere documental que es composa de tres seccions oficials competitives, Panorama, Latitud i What the Doc, així com diverses sessions fora de competició i masterclasses. Totes les pel·lícules que conformen les diferents sessions són seleccionades per un comitè de programació internacional. Però hi ha un apartat que ens interessa molt aclarir, que és on es diu DOCS Barcelona, activitat de finançament de projectes. I per això volíem parlar amb el Diego Mestrelles, que és el director d'alguna manera de gestió del DOCS Barcelona. Diego Mestrelles.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, soy el jefe de industria, yo me ocupo de la parte de industria, así como hay más gente que se encarga de la parte de programación y del festival y de otras actividades que se hacen en Paralel 40, como el documental del mes. Yo me ocupo de la parte de industria.
Ajá. Bueno, yo es que nosotros queríamos hablar, quería que nos explicara una cosa, porque hay el apartado este, hemos visto que ponía DOCS Barcelona, actividades de financiamiento de proyectos. Entonces, sí. Actualmente dice que tienen abiertas las cuatro
convocatorias
de diferentes actividades de financiamiento, como Public Pitch o, ¿no? Bueno, algunos más.
Sí.
Entonces, nos gustaría, si pudiera ser, que usted, Diego, nos explicara alguna cosa.
Sí, nosotros hicimos lo que comúnmente se llaman, en inglés se dicen submission calls, uh-huh. Que es llamadas a proyectos. El año pasado se recibieron, por ejemplo, 141 proyectos de 32 países,
uh-huh.
Y esos proyectos, se hace una selección, buscamos los que hay un comité de selección de cuatro personas de diferentes países y se hace una criba de alguna manera, no porque no se pueden simplemente gestionar todos, no porque todos haya menos buenos, quiero decir, y se seleccionan unos 40. De esos 40 proyectos que estarán representados por el director o directora y la compañía, la empresa de producción,
uh-huh.
O sea, por un productor o una productora, tienen que presentar esos proyectos a un panel compuesto por financiadores. Lo que nosotros entendemos por financiadores en la industria son desde las plataformas de pago por suscripción hasta las cadenas de televisión que emiten en abierto, tanto las catalanas como las de España o las otras que hay en Europa, como la BBC, o Al Jazeera en Medio Oriente, o NHK de Japón, y algunos fondos que con diferentes modalidades y características intervienen en la financiación de estos proyectos documentales. Ese tipo de financiación puede ser porque la cadena en cuestión, la televisión, decide coproducirlo, o algún instituto como Sundance o como Tribeca decide aportar dinero para el desarrollo y la producción de esos proyectos. Uh-huh. Eso es lo que se llama financiación. De esos 40 proyectos, hay 20 que se van a proponer públicamente, en lo que se llama un pitch, uh-huh. O sea, que defienden su proyecto ante ese panel de financiadores, y en total los 40 van a tener reuniones de uno en uno, digamos, un proyecto con un representante de una cadena, y así a lo largo de los dos días en que se desarrolla esta actividad, para que puedan ver en total 40 proyectos que tienen que reunirse con una docena o una veintena de posibles financiadores. Esa es la lógica de la actividad. Después está lo que se llaman los Rough Cut, uh-huh. que son películas que están casi acabadas, en las que se puede proyectar, digamos, una primera versión o una versión muy terminada, a la que le falten algunos detalles de postproducción, de mezcla de sonido o lo que fuera, y que se presentan a su vez también a otras cadenas de televisión que pueden tener interés en comprar los derechos de exhibición y financiar lo que falte. O ajá. también para agencias de venta internacional, que son como distribuidoras, pero a nivel internacional, que distribuyen, cogen un proyecto, una película, y a su vez la venden a distribuidores o a cadenas de televisión de otros países. Eso hacemos con los Rough Cut, ajá. y este año por primera vez haremos también una sesión de series documentales que no se presentarán en público, sino que se harán directamente en reuniones de estas que llamamos one-to-one o speed meeting, uh-huh. de uno en uno o entrevistas rápidas, para que cada proyecto de serie se pueda reunir con las plataformas, sobre todo, que estén interesadas en llevarlas a cabo.
O sea, para presentar, bueno, no sé si alguien tiene un proyecto que todavía no lo ha de alguna manera contratado con un convenido de alguna sí. manera con alguna televisión o con alguna sí, productora, correcto. Y tendría posibilidad de presentarse todavía o no, o ya están seleccionadas todas los proyectos.
No, el plazo de la convocatoria ya ha terminado. En cuanto a los proyectos unitarios y a los proyectos de Rough Cut, todavía queda abierto, habría que verificarlo en la web de docsbarcelona.com, si todavía está abierto, creo, la recepción de proyectos de series. Ajá. Los proyectos tienen que estar presentados, también hay ciertos requisitos, tienen que estar presentados por una empresa productora, con un director o directora, con una serie de tienen que explicar cómo es el proyecto brevemente. Solemos pedirles también un trailer o un teaser, una especie de anuncio de cómo lo harían en el caso que no hayan empezado a rodar, y por supuesto vemos tienen más chances de alguna manera los proyectos que ya tienen algo de financiación, ya fuera una ayuda municipal, regional, estatal, de alguna autonomía, o que tengan ya una televisión, pero que no tengan completado su financiación. Uh-huh. También hay proyectos muy interesantes que se presentan y que están absolutamente verdes, o sea que todavía no tienen ninguna financiación, que están más en desarrollo, en una etapa previa, digamos.
Ah, y esos proyectos que todavía, que usted me dice que están verdes, sí, sí. ¿Tienen posibilidad, alguna posibilidad de ser seleccionados? O...
Sí, claro, sí, sí, sí. Evidentemente la selección se hace también para que sea lo más diversa posible. Ajá. En cuanto a temas, porque suele haber modas y puede haber un año en que lleguen 20 proyectos que tratan del tema de la inmigración o la emigración, y otros años hay más que tratan sobre la identidad de género, o sí. Digamos, hay temas que de pronto hay 4 o 5 al mismo tiempo, y en esos casos hay que elegir el que el comité elige, el que pueda ser más interesante o que esté hecho por algún director con más trayectoria o una productora más consolidada. O sea, hay diferentes elementos pues, a tener en cuenta cada vez.
Cuando se aceptan o entran dentro de los proyectos financiados, uh-huh, y apoyados por DOCS, ¿hay límite de tiempo de acabado, supongo?
El límite de, digamos, cuando la gente presenta un proyecto, suele anunciar, hacer una previsión de cuándo estará terminado el proyecto y cuándo se entregará el, ajá, proyecto. Porque una cadena de televisión, por ejemplo, si es un tema de actualidad, pongamos que alguien presenta un proyecto sobre el coronavirus, querrá emitirlo cuanto antes.
Claro.
Entonces lo que piden es, antes de decidirse si van a participar o no, que cuándo va a estar listo ese proyecto. Con lo cual, y luego ya es al autor o al productor de la película de ir negociando con sus socios, en este caso las televisiones, uh-huh, cuando entrega la película terminada o si la quiere ir antes a un festival para mostrarla antes de ser emitida en televisión, uh-huh, o en una plataforma. Esos ya son acuerdos particulares, digamos.
Bien. ¿Todos los años se hacen estas convocatorias?
Sí. Barcelona en realidad nació como mercado desde en 1997, o sea, hace muchos años, y luego se convirtió en festival, de alguna manera, se incorporó la parte de festival. Uh-huh. Pero DOCS Barcelona nació como un encuentro de mercado entre directores y productores y gente de la, en aquellos momentos, sobre todo de las televisiones públicas, para financiar, para llevar a cabo proyectos. Uh-huh. Entonces vienen las televisiones, vienen las plataformas, a ver qué es lo que se está cocinando, qué es lo que se está preparando, qué es lo que se está programando.
Esto pero, ¿estos proyectos se tienen que presentar en Barcelona o en la sede aquí de Verdeque Rosellón? O...
Sí, bueno, esa es la sede de la empresa, pero se, sí, presentan por internet, hay todo un, ajá, sistema a partir de la web en que se van inscribiendo los proyectos, porque como se requiere documentación particular, a veces, como decía, un tráiler de la película o el currículum del director, todo eso para evitar el papel, ya, se hace de manera electrónica.
Vale. Bien, pues no sé si quería añadir alguna cosa. En principio nos ha quedado más o menos, bueno, bastante claro lo que nos interesaba para el oyente que quisiera, que estuviera interesado en despejar de alguna manera.
Sí, lo único que podríamos agregar es que aparte de estos encuentros profesionales, hay toda una serie de actividades también, obviamente, para el público en general, que depende de la acreditación que tenga, para conferencias o clases magistrales sobre, que todavía no están anunciadas, pero habrá una sobre innovación, las diferentes nuevas tecnologías y los tipos de pantalla, desde la gente que trabaja en realidad virtual o realidad extendida o realidad aumentada o que hace pequeños cortometrajes documentales en formato vertical, con los móviles o para las redes, ajá, sociales. Habrá otras charlas o encuentros más bien de recursos, o sea, cómo trabajar con música de librería, otros sobre la dirección de fotografía y el documental, que son muy interesantes. También hay presentaciones por parte de, no nuevas cadenas, pero nuevas personas que van a estar en el panel de financiación, de financiadores, que quizás no sean conocidos. Entonces lo que hacemos con ellos es que se presentan al público y explican un poco, si es la primera vez que vienen a Barcelona, cuáles son los lineamientos de su cadena, por ejemplo.
Perfecto.
Y qué tipo de películas buscan y así.
Perfecto. Pues nos gustaría hacer continuar, pero más o menos se nos termina el tiempo y más o menos está todo aclarado. Muchas gracias, señor Diego Mastrellez.
Gracias a vosotros.
Y bueno, y mucha suerte, y desde luego la labor de Docs Barcelona en el documental internacional es para felicitarles. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes, muchas gracias. Buenas,
gracias a usted. El tercer festival del Olala, el Festival Francòfono del Cinema de Barcelona, comença demà passat, ja hem comentat al principi, i ens ha costat una mica contactar en la Melody Brechet-Glaces, que és una de les directores, amb l'Anna Belén, d'aquell festival. I, volíem saber... ¿Melody?
Ah, Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Todo bien, gracias.
Muy bien.
A dos días del festival.
A dos días, ya está a punto de salir.
Sí.
Bien, no, quería que nos explicaras las novedades de este año, en el tercer festival ya, y esto va viento en popa, pero a ver, nos explicaras un poquito, si puede ser, eso, las novedades, las películas y... ¿Quién nos va a visitar y todo esto? Tenemos, porque es que nos hemos retrasado mucho, tenemos, lo siento mucho, tener que decirte que tenemos muy poquito tiempo, pero a ver...
Bueno, voy a intentar hablar rápido, con mi acento francés, pero rápido.
Muy bien, encantador acento francés.
Yo diría que la novedad de este año es que tenemos una programación más amplia que los años anteriores. Programamos 23 largometrajes en total, 11 de ellos en competición, y el resto, son secciones paralelas que dedicamos a películas musicales, un documental, películas de animación que van dirigidas al público joven, y una retrospectiva dedicada a nuestra padrina, la actriz francesa Nathalie Baye. Y entonces, dentro de estas 23 películas programadas, yo diría que también tenemos novedades a nivel de diversidad de género, porque tenemos muchas películas de directoras este año, más de la mitad de la sección oficial, y también una diversidad de nacionalidades de películas. Este año tenemos tres películas del Magreb, dos de Quebec, varias coproducciones suizo-belgas y, por supuesto, bastantes películas francesas también. Y por último, yo diría también que desde el principio apostamos por los directores jóvenes, pero este año en particular tenemos muchas películas, óperas primas, como puede ser, por ejemplo, la película Papisha de Munia Medur, que acaba de recibir el César a Mejor Ópera Prima y Mejor Actriz Revelación para Lina Kudry. Otra película interesante es Perdrix, bueno, Perdri en francés, pero estoy intentando pronunciarlo a la manera, bueno, catalana. Y otras películas como, por ejemplo, la película L'amour flou, que de la directora y actriz Romane Boringer, que también es una ópera prima. Uh-huh. Tenemos 8 en total en la competición, lo cual es mucho, pero no, nos gusta dar a conocer estos jóvenes directores.
Uh-huh. Bueno, Papicha está dirigida por una mujer, ¿no? Es una película argelina, ¿no?
Es una película argelina dirigida por Munia Medur. Uh-huh. Y bueno, tenemos otra película del Magreb que es Adam, que también va dirigida por una mujer que se llama Mariam Toussani.
Ajá.
Y que pasó por el festival de... Ambas pasaron por el festival de Cannes el año pasado.
Y tenéis una madrina también.
Sí, tenemos una madrina. Estamos muy, muy contentas de que Natalie Bay haya aceptado ser la madrina de este festival. Sí. Natalie Bay es una de las grandes actrices francesas.
Sí.
Es una de las actrices más premiadas, con uh-huh. 4 premios César, una Copa Volpi, un premio, una concha de plata en el Festival de San Sebastián.
Uh-huh.
Y yo diría que, es también una de las actrices que ha colaborado con los directores más conocidos en Francia, como... François Truffaut, Jean-Luc Godard,
sí, sí.
Claude Sauté, y también con directores más jóvenes, como puede ser Xavier Dolan, el director quebequense.
Uh-huh. ¿Ella estará aquí entonces en Barcelona todo el festival o no?
Bueno, la mala noticia es que ha tenido que cancelar por temas de salud. Entonces, nos ha informado hace poco. Estaba encantada de venir, pero... no podemos luchar con esto, está malita.
Bueno, las sedes son, la inauguración es el fenómeno, ¿no?
Sí, la inauguración tendrá lugar este jueves 12 a las 20 en el Fenómena, y luego tendremos también 2 sesiones en la Filmoteca de Cataluña, sesiones en el marco de la retrospectiva que uh-huh. dedicamos a Natalie Bay este viernes y sábado, y todo el resto de la programación tendrá lugar en el Instituto Francés de Barcelona uh-huh. hasta el sábado 21 de marzo.
Bien. Bueno, invitados, directores, ¿cuántos vienen?
Tenemos 5 directores en total. Tendremos la presencia de la directora Sarah Souko, directora de una ópera prima que se llama Les Éblouis, que se programará el viernes de la semana que viene. El director Antoine Rusbach de la película Ceux qui travaillent, es un director suizo. La actriz Perdrix, de la película Perdrix, Maud Wheeler, y también los codirectores de la película de clausura que se llama L'amour flou.
Uh-huh.
El título español es Un acuerdo original, y que de hecho se va a estrenar el 27 de marzo de la mano de Bercine. Y uh-huh. los directores se llaman Romane Boringer y Philippe Rebaud. Romane Boringer siendo una actriz muy, muy conocida en Francia.
Bien, estupendo. Esperamos, os deseamos mucha suerte y esperamos que, esta psicosis del coronavirus nos afecte, ¿no? Que la gente sea valiente, que
sí,
vaya a ver películas, ¿no?
Que efectivamente los artistas que nos van a visitar no decidan cancelar. Pero la situación en Francia no es mejor que aquí, o sea que,
Perfecto. Melody Brechet, mucha suerte y ya nos veremos por ahí.
Sí, espero que puedas venir a varias sesiones.
Vale, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pepe, adiós.
Adiós. Bo, i ara tenim, com ja us havia anunciat, bueno, a l'estrella d'aquesta tarda, que estan nosaltres, Nacho Perrote. Buenas tardes de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, muy bien, gracias.
Bien, el libro, tu libro, Cine Soviético, la más importante de las artes, ¿no? Uh-huh. Bueno, acabas de... Bueno, lo has terminado, uh-huh, y, bueno, ya se supone que efectivamente eres un amante del cine ruso, soviético, pero ¿qué te llevó a pensar que...? Porque hay otras historias de cine soviético. Uh-huh. ¿Qué te llevó a embarcarte en esta historia del cine soviético?
Pues la historia se remontaría a principios de siglo o milenio, que es cuando yo básicamente me introducí en todo el tema de Internet, ¿no? Entonces yo, que crecí en los 80, pues todavía soy cinéfilo de que recuerda la época del VHS, de ir al videoclub a ver si encontraba alguna película, ¿no? Y bueno, básicamente a fantasear con aquellas películas que era imposible encontrar, ¿no? Entonces con la llegada de Internet todo esto cambia, ¿no? De repente pudimos acceder a unas cinematografías que además aquí por también, pues, ¿no? Por el tema cultural español de, ¿no?, de las décadas de la dictadura y tal, pues no solo no habían llegado, sino que eran muy, muy desconocidas, ¿no? Entonces, para mí el descubrimiento de la cinematografía soviética, de las cinematografías de la Europa del Este, ¿no?, como la checa, la húngara, la rumana, fue una revelación. Pero lo que pasa con estas cinematografías es que si no conoces un poco el contexto en que se realizaron estas películas, pues te pierdes mucho, ¿no? No, realmente es difícil entenderlas. Tienen todas mucho subtexto, muchas alusiones, mucho lenguaje asópico escondido ahí, ¿no? Muchas veces para eludir la censura, ¿no?
Y entonces se metiste en la historia de Rusia y el cine, por supuesto.
Bueno, yo lo que quería era acceder a ese contexto, ¿no? Y lo que vi es que en español prácticamente no existía nada de bibliografía, prácticamente nada. En inglés la cosa afortunadamente ya es mejor. Aún así, bueno, quizá llámalo delirio de juventud en su momento, pero vi muy pocos ejemplos que se hubieran atrevido con el cine, o sea, con toda la cinematografía, ¿no? Que en realidad estamos hablando de 70 años de cine en 15 repúblicas, o sea, 15 países. O sea, realmente en un momento en que, en su momento de máxima productividad, facturaban 150 películas al año. O sea, es una verdadera locura y hay muchísimo por descubrir y muy desconocido a día de hoy.
Pero a ti te llamó la atención, supongo, por los que habían, por Tarkovsky, por estos, el que te metieras a fondo en la historia del cine ruso, ¿no? Y empezar.
Supongo, claro, estos, digamos, son la punta del iceberg, ¿no? Son los dos realizadores más conocidos que nos han llegado, que todo pues buen cinéfilo conoce y disfruta, pero realmente hay tanto ahí debajo, ¿no? Que es impresionante la de cine que hay por descubrir, ¿no? Ya no solo desde un punto de vista ruso, eslavo, sino pues armenio, lituano, moldavo, o sea, es realmente una mina que no tiene fin.
Bueno, nosotros te habíamos, ya sabes, que te hemos propuesto que nos contaras esta historia en varios capítulos, de alguna manera. Y cuando digo capítulos, digo programas. Uh-huh. Y, a ver, ¿cómo empieza el cine ruso? ¿Cómo...? Uh-huh. Porque se sabe, es lo que tú dices, se sabe muy poco del cine ruso en... Uh-huh. En España se sabe mucho, correcto, ¿no? Se sabe de los últimos, pero entonces ¿cómo empieza la historia? ¿Cómo es esa historia?
El cine ruso empieza aunque
allá en la estepa, allá en la estepa.
No, para nada, mundo. En realidad empieza tan solo 5 meses después de la primera proyección de los Lumière en el Gran Café. ¿Sí? 5 meses después se inicia el cine ruso por la sencilla razón que los propios Lumière enviaron a un equipo a rodar, a filmar la coronación del zar Nicolás II en mayo de 1896, que en realidad, bueno, fue el último zar, ¿no? Por decirlo, ya no hubo más. Y pues fueron a rodar esa coronación porque ese tipo de películas pues vendían mucho, ¿no? Sería como el equivalente cinematográfico a una ola de hoy, ¿no? Pues vamos a ver la realeza como, ¿no? Y 3 días después se hizo la primera proyección pública en San Petersburgo. Y aquello fue un éxito tremendo, ¿no? Los rusos se volvieron locos con el cinematógrafo. Y entonces los franceses dijeron, aquí hay negocio. Y lo que hicieron fue establecer toda una serie de delegaciones, uh-huh. desde las que vendían pues sus proyectores y sus películas al emprendedor ruso. Y este es el que se encargaba de exhibirlas pues, por todos los rincones del imperio. Uh-huh. Ahí está. Sí.
O sea, esa es la primera película, es la coronación del zar.
Bueno, sí, II, sí, o... sí, podríamos hablar que es nada, es un pequeñísimo cortometraje. Obviamente, este estaba pues rodado por el equipo de Lumière. La película, la primera película rusa hecha por profesionales rusos y de temática rusa, no llegaría hasta el 1908, que es una peliculita de 8 minutos que se llama Stenka Razin y está basada en una canción popular. Y bueno, pues fue el inicio y. Bueno, el que desencadenó la avalancha que vendría más adelante, sí.
O sea, en principio, los temas, ¿qué temas eran? Mm.
En aquella
era
época...
Era como tipo documental,
eran
sucesos, sí. Igual que en otros países, salida de la misa, salida...
Ajá, Bueno, la audiencia rusa pues ansiaba verse en la pantalla, ¿no? Entonces, pues había muchas películas etnográficas, películas de cultura rusa, ¿no? Pues los cosacos de la estepa, luego habían películas de exaltación patriótica, la primera superproducción rusa es la defensa de Sebastopol, de 1911, Ajá. una película bélica que fue un exitazo, y luego el despegue definitivo del cine ruso vino curiosamente con la Primera Guerra Mundial, porque lo que le permitió esto a los distribuidores rusos directamente fue deshacerse de la competencia de otras cinematografías, ¿no? Y entonces pues fue el momento en que el cine ruso pegó tal despegue que entre febrero y octubre de 1917, año de la Revolución, se produjeron nada menos que 245 películas rusas. Casi nada.
Es que es muy grande.
Mm-hmm. Pues sí.
Pero, a ver, esta película de la defensa de Sebastopol, uh-huh. esta es una película de ficción, o sea, es un tipo de documental, pero es ficción porque es la defensa de la guerra contra Napoleón, ¿no?
Correcto, pero... bueno, es una recreación yeah. patriótica de ese episodio, lo que al final sí que incluían unos fragmentos documentales en que aparecían algunos supervivientes de aquella batalla y aparecían como en los créditos finales.
Uh-huh. Y bueno, porque después se montan unos estudios uh-huh. bastante importantes, ¿no? En Rusia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me hablas de los estudios pre-revolucionarios
sí,
o ya...
Sí, ¿sí? Pre-revolucionarios.
Pre-revolucionarios, pues sí, la verdad es que tenían... los estudios privados pues eran bastante bastante solventes, sí. Uh-huh. No duraron mucho por eso.
Bueno, claro, hasta la revolución, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Ahí digamos que todo cambia.
Uh-huh. ¿Cuáles son los que destacaron? ¿Hubo directores rusos que destacaron uh-huh. en esa época de... primigenia, diríamos.
Si te de ser sincero, no es mi campo de máximo interés, porque a mí me interesa sobre todo lo soviético. Te podría citar a Vladimir Gardin y a Jacob Protasanov, serían los dos ejemplos, los dos directores más taquilleros de la época, como tantos otros, durante la guerra civil, pues decidieron exiliarse, porque no lo veían nada claro, pero luego acabaron regresando. El régimen bolchevique les hizo buenas ofertas y acabaron regresando para como realizadores soviéticos, vaya.
¿Cómo fue eso, la entrada, o sea, de alguna manera, el cambio de sistema, uh-huh. Desde el zarismo uh-huh. a la revolución? ¿Cómo fue en el cine? ¿Cómo se produjo eso?
Pues para que veas, Pepe, hasta qué punto los bolcheviques eran conscientes del poder de convicción del cine, de su potencial propagandístico. El segundo día después de la caída del gobierno provisional, en el Congreso de los Soviets, ya estaban montando lo que se llamó el subcomité de cine para elaborar todo de películas propagandísticas. Y al frente de este subcomité pusieron a nada menos que a la mujer de Lenin, Nadezhda Korpskaya. O sea que es curioso porque Lenin ya dijo en febrero de 1922 que, y de ahí viene el título del libro en realidad, de que para nosotros, de entre todas las artes, el cine es la más importante. Lo cual contrasta con la actitud de Nicolás II, que para él el cine era una patraña que no merecía la más mínima...
Bueno, pero según tengo entendido, sí. Nicolás II... Ajá. En parte produjo la primera película. Creo que puso dinero para la primera película de la coronación del zar, ¿no? O algo así. Creo que tengo entendido que hubo aporte.
No me extrañaría en tanto a vehículo de promoción, pues para la realeza, ¿no? Pero Nicolás II, que era un artista así aficionado y su fotógrafo, parece ser que bastante, sí, bastante apañado. Pues el cine lo veía básicamente que no tenía ninguna categoría de arte, pues que era una cosa pues totalmente funcional, ¿no? O alimenticia, que no tenía un gran potencial. O al menos eso es lo que nos ha llegado, porque luego se descubrieron películas caseras suyas, pero lo que nos ha llegado por escrito de él sobre el cine es más bien despectivo.
Una cosa, cuando viene la revolución, previamente había ya una, no industria, pero sí que había mucha gente que estaba haciendo cine, muchos directores y, uh-huh, y productoras que estaban realizando cine porque lo que has dicho era un negocio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando todo esto para los soviéticos, uh-huh, los soviets, o para los comunistas, eso es como un lujo que no es para ricos, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Bueno, esa cinematografía prerrevolucionaria, pues sí, se identificó como algo totalmente aburguesado, que no interesaba en absoluto. Y el cine que se empezó a hacer, las primeras películas soviéticas, pues eran otro tipo, ¿no? En el cine prerrevolucionario se estilaban mucho los melodramas de época, las tramas detectivescas, las películas, ¿no? Más de, incluso pues con escenas de violencia o de sexualidad más explícitas, y esto, el cine soviético, pues cambió completamente de registro.
Porque los que empezaron a hacer cine dentro ya de la revolución, o sea, cuando ya había triunfado la revolución, estos se supone que no venían de la escuela revolucionaria.
Curiosamente, el primer pionero, ¿no?, esencial, que es Lev Kuleshov, sí, este era asistente de dirección de Vladimir Gardin. Ajá. Con tan solo 17 años ya era su asistente de producción. Y el otro pues lo quería a su lado, no lo quería perder, pero bueno, el muchacho se aficionó a la revolución y se marchó a realizar lo que en aquella época se conocía como agitkis, que son las primeras películas soviéticas, que son los llamados filmes agitacionales, que son películas propagandísticas de entre 5 y 30 minutos, de contenido pues revolucionario, uh-huh, que fue un poco el campo de entrenamiento de las futuras luminarias del cine soviético, uh-huh, entre ellas Lev Kuleshov.
Uh-huh. Los principales del inicio de la revolución,
¿sí?,
fueron Kuleshov y su gente, ¿no?, que creó una escuela, crearon la escuela, ¿no?
Correcto. Kuleshov, después de al término de la guerra civil, lo contrataron en el Instituto Estatal de Cinematografía, y allí empezó a hacer lo que en ese momento, como la posguerra estaba un poco mal la cosa, había lo que se llamaba la crisis del celuloide, que es que no encontraban celuloide para rodar nada. Entonces lo que empezó a hacer con su grupo de incondicionales es las llamadas películas sin película, que es que escenografiaba, o sea, hacía escenografías ante una hipotética cámara, y también cogían trozos de antiguas películas y las editaban y hacían experimentos con ellas, ¿no? El famoso efecto Kuleshov, en el que editó el mismo rostro neutro de un actor con las imágenes de un plato de sopa, una niña, el cadáver de una niña y una mujer así en plan erótico. Y al editar eso de manera correlativa, los espectadores pensaron que esa expresión cambiaba, ¿no?, cuando no era así. Y básicamente él es el que introdujo el análisis de la gramática editorial para cine, el montaje.
Gramática uh-huh, de montaje, que es la base del cine de Revolución Rusa.
Correcto.
Una cosa, no nos queda más tiempo, pero es que es muy rápido. El próximo día seguimos hablando, pero vamos a empezar... por donde hemos terminado, si uh-huh, parece.
De acuerdo.
Y vamos a desgranar un poco ese libro tuyo.
Muy bien,
tuyo,
encantado.
¿Eh? Y bueno, sí, pues hasta la próxima semana. Buena tarde, Marta. Buena tarde, Eduard y compañía. Y Nacho, hasta la próxima semana. Gracias.
Gracias, Pepe.
Gracias. Venga. Buena tarde.
Esteu escoltant Ràdio Ciutat Vella, 100.5 de la FM. També ens podeu escoltar a www.radiociutatvella.es.
Si ets un addicte a la bona música, gaudeix de la millor a Ràdio Ciutat Vella.